Como resulta que los suecos y los eslovenos no están aquí, pues vamos a dejárselo lo más fácil posible, y es ver unos vídeos de esto, de estos procesos, que no es lo que os tenéis que aprender, ¿vale? Porque estamos viendo lo complicado que es un asunto. Lo vuestro es bastante más sencillo, pero para que entendáis un poquito cómo ocurre eso, ¿vale? El otro día vimos un vídeo con un montón de patatas y cosas dando vueltas por ahí, que es el proceso que un ADN se copia a otro ADN. Esto se llama la replicación. Acordaros que en ese vídeo aparecía una cadena, se abrían las dos hebras con unas proteínas que lo separaban, y otros lo que van haciendo es copiar una hebra y meterla complementaria. El problema que tenían es que uno lo puede hacer todo seguido, pero el otro tiene que ir a los picones. Y por eso el problema se complica bastante, ¿vale? El próximo día, o si nos da tiempo hoy, pues veremos cómo ocurre eso de verdad, ¿vale? Para que veáis cómo en vuestras células estáis haciendo esas copias. Cada vez que se reproduce una célula, acordaros que lo primero que tiene que hacer es duplicar el material genético. Se replica todo y luego es cuando se divide por mitosis o por meiosis, ¿vale? Venga, el segundo proceso que vamos a ver es cómo pasa el ADN a ARN, ¿vale? Y ese proceso se llama la transcripción. Pues vamos a ver un vídeo de la transcripción, para que veáis cómo ocurre, lo comentamos. Y una cosa importante que no quedó claro el otro día, es que no se transcribe todo el ADN, ¿vale? Se transcriben por trocitos, ¿vale? Solo transcribimos lo que nos haga falta, ¿de acuerdo? Si vas a hacer una proteína, un ADN vuestro, pues mide varios centímetros, pues se transcribe un cachito y nos da un ARN, que sea mensajero, transferente o el que sea, ¿vale? Se transcriben cachitos y pueden ser de una cadena o de la otra, ¿vale? No se transcribe entero. Cada cachito lo vamos a llamar gen y este va a dar lugar a una proteína, ¿de acuerdo? Por eso hay células, que lo vimos el otro día, que teniendo la misma información genética, pues pueden ser distintas, porque una célula lee esta proteína y esta proteína, y si otra célula no lee esta, pero lee esta, pues va a ser una proteína distinta. Es decir, así es como los organismos pluricelulares podemos tener distintos tipos celulares que hagan distintas cosas y se diferencien. Y también son los responsables de que una misma célula pueda hacer cosas distintas a lo largo de su vida, de que se entere de cosas y reaccione en consecuencia, ¿vale? Se activen o se desactiven genes, ¿vale? Venga, entonces,
vamos al proceso de la transcripción. Las células, no, genética, perdón. Genética molecular, ¿vale? Aquí vimos los ácidos nucleicos. Y aquí el segundo vídeo que os he puesto, que hay muchísimos en internet, ¿vale? La traducción. ¿Y dónde está la replicación, la transcripción? A ver. Resumen de estructura de replicación, traducción. ¿Y por dónde está la transcripción? Traducción. Vale. Bueno, pues lo buscamos en YouTube. Pues si ponéis cualquier procesor de esos, hay un montón de vídeos, o si queremos lo podemos poner directamente, pero bueno. Vale, transcripción, alguno que funcione bien. Bueno, pues es un rollo porque, a ver, alguno que sea bueno. Dime. Claro, es que tú no puedes hacer proteínas que no sean tuyas. A ver. Espera, que eso lo vamos a ver luego. Sí, pero está bien pensar en esas cosas, a ver si este está bien. Bueno, pues yo qué sé. Yo pensaba que estaba aquí, a ver si es que lo he puesto mal el vínculo. Pero quería que vieseis uno de replicación, otro de transcripción y otro de traducción. ¿Vale? Replicación, nada. A ver, bueno, lo mismo sale aquí. Venga, pues vamos a aprovechar este para ver todos los procesos que creo que vienen. Mira, este nos viene todo seguido, ¿vale? Lo que sale ahí, lo que cuente yo, lo tenéis que saber, ¿vale? Los que no hacéis ni puñetero caso en toda la hora, pues ya tendréis vuestra correspondiente nota a final de curso, ¿vale? Venga, entonces, este lo junta más o menos todo, ¿vale? Vamos a ver, y está más o menos bien. Sí, bajarlas un poquito. Venga, y como ya sabéis cosas, en vez de ver el vídeo todo seguido, que lo podéis ver en casa, lo apaga la luz si quieres también para que se vea mejor. Venga, esto que hay aquí, ¿qué narices es? Una célula. Y esta cosa con agujeros, el núcleo, esto es el aparato de Golgi, ¿vale? Distintos orgánulos que tiene la célula, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué tiene la célula dentro y cómo una célula se hace a una propia célula, ¿vale? Es un resumen, creo que, de varios vídeos bonitos de estas cosas, ¿vale? Ahí la célula. A ver, habla. Pues una célula. El núcleo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto, venga, ¿qué es esto? Que lo hemos visto. ¿Eh? Oye, hoy tenéis el día muy simpático, se os va quitando, ¿vale? Y os ponéis en modo cómo me interesa esto, ¿vale? No estoy de cachondeo y soy feliz, ¿vale? Venga, entonces, esta cosa que es de color rojo con dos vueltas y unas cositas amarillas en medio, ¿qué es? ¿Y las cositas amarillas en medio? Las bases apareadas, ¿vale? La doble hélice. Una cosa que no vimos, pero que dijimos que teníamos, que nosotros el ADN, como es tan largo, se estructura mucho, ahora lo vais a ver. Se da dos vueltas y media alrededor de estas proteínas, ¿eh? Son como perlitas unidas unas a otras. Y luego, esto se llama las histonas, no hace falta que lo sepáis este año. Y luego esas se unen unas a otras para acortarse, para que sea más corto, porque es muy delgadito, pero larguísimo, ¿vale? Pues lo primero que nos cuenta es cómo está empaquetado el ADN, ¿vale? Esos son las histonas, que son proteínas, da dos vueltas y media alrededor de las histonas, ¿vale? Y estas son, esto de aquí, venga, si esto es un ADN, esta cosa verde que está echando un churrusco detrás, que puede ser una proteína, que ¿qué está haciendo? La transcripción, ¿vale? Este es el ADN unido a las histonas. Cuando están muy pegaditas no se leen, pero cuando están separadas se puede leer. Este está transcribiendo, ¿vale? Esa es la proteína que hace la transcripción. Y esto es un ARN, ¿vale? Que va andando por ahí, ¿vale? Esto son los poros del núcleo. Estos son los ARNs que van a salir del núcleo. ¿A dónde van a ir los ARNs cuando salen del núcleo? Al citoplasma. ¿Y qué van a hacer en el citoplasma? Pues si es un transferente, un ribosoma, pues hace un ribosoma. Y si va a mandar información genética, ¿a dónde va a ir para leerse? Al ribosoma. Muy bien. Qué listos los niños, ¿vale? Pues venga, sale por el poro, que es esa estructura como salen los ARNs, y van al citoplasma. Estos son los ADNs que están dentro del núcleo, ¿vale? Esto es el exterior del núcleo, ¿vale? Salen por aquí los ARNs. Estos son microtúbulos, ¿vale? Que también los vimos, ¿vale? Y ahora se van a leer en los ribosomas, digo yo, porque este vídeo no me acuerdo cómo era, ¿vale? ¿Esto qué vuelve a ser? El ADN otra vez. Es que es un compilatorio de imágenes, ¿vale? Un trillón de células, ¿vale? Nosotros no hablamos como los ingleses, estos son un millón de billones, para nosotros es un billón, ¿vale? Un trillón americano no es lo mismo que un trillón europeo, ¿vale? Lo sabéis, ¿no? ¿No sabéis eso? Pues hay gente que no se entera y entonces hace cálculos malísimos. Los ingleses, un millón de millones, y los americanos lo llaman un billón. Pero no, para nosotros un billón es un millón de millones, mil veces más, ¿vale? Y lo mismo pasa con los trillones y otras medidas. Venga, un ADN, está todo el rato vibrando, no sé qué va a hacer, ¿vale? Pero a ver qué hace. ¿Eso qué es? ¿Qué va a ser? A ver, esos son las histonas que lo organizan, ¿vale? ¿Cómo se organiza para que ocupe poco? ¿Vale? Da dos vueltas y media, ¿vale? Otras dos vueltas y media, se unen unas a otras, esto es muy bonito, ¿vale? Se hacen una especie de tubito,
¿vale? Esos tubitos se reagrupan sobre sí mismos y hacen unos solenoides, ¿vale? Y esos solenoides, super solenoides, ¿vale? A ver, fijaros que aquí el ADN da dos vueltas y media alrededor de estos. Luego esto da vueltas alrededor de esto, esto alrededor de esto y esto alrededor del otro. ¿En qué consiste? En hacer un hilo larguísimo, hacerlo más cortito para que quepa en el núcleo. Y todavía más cortito cuando se tengan que separar, ¿vale? Pues eso es como está vuestro ADN en los cromosomas, ¿vale? ¿Vale? Todo ahí ordenadito. Y estos, cuando se ordenan todavía más, da lugar a un cromosoma que se ve. ¿Vale? No, eso, vamos a ver, solo es real esta. Esto es real, que son los cromosomas. Las demás son simulaciones por ordenador, porque las moléculas no se ven. Son tan pequeñitas que como mucho ves un punto borroso. Nadie ha visto una base nitrogenada, ni ha visto un ADN, solo ha visto un hilito, ni ha visto un ARN, solo una, pues eso, un filamento por ahí. Las cosas que veremos en biotecnología, como lo sabemos, se hacen por métodos indirectos, porque son muy pequeñas. Y no lo podemos ver a simple vista ni con microscopio. Un microscopio tiene unos miles de aumentos, no se puede ver esto. Ni con microscopio electrónico siquiera, ¿vale? Las cosas no se han visto. Se deducen por otras cosas, ¿vale? ¿Y esto qué es? Pues los cromosomas y qué está haciendo esta célula. Eso es una mitosis, ¿vale? Estos son los cromosomas que van a un polo y estos son los cromosomas que van al otro polo. Lo hemos visto ya, ¿vale? Y ahora me imagino que se dividirá, ¿vale? A un polo y otro polo y ahora fluch. Dos células, ¿vale? Venga, más cositas. Dos células. Está ahí en su... Otra animación bonita. ¿Esto qué puñetas es? Venga. ¿Qué puede ser con lo que hemos visto? ¿Esto que entra por aquí qué es? El ADN, una hebra. Eso es lo que vimos el otro día, pero que va todo junto, ¿eh? Esto lo hace muy, 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 muy deprisa las células. Coge un ADN, una hebra que va toda seguida, entra el ADN polimerasa y la va haciendo. Pero la otra hebra, que es esta, tiene que ir a trompicones. Y por eso ya veréis lo que hace, ¿vale? Pero esto es la replicación del ADN, ¿vale? Hace un trozo, se suelta, hace otro trozo, se suelta. Esta es la hebra líder, la directa, y esta es la hebra retardada, que tiene que hacer cosas como esta. En vez de ir una polimerasa para cada cadena, van las dos juntas y hacer una cosa con esa, ¿vale? La hebra que entra, la directa, y la otra que tiene que ir a trozos. Este año no hace falta que lo sepáis, ¿vale? Ni siquiera el que viene, como mucho en segundo de bachillerato, lo veréis. Pero que sepáis que eso lo están haciendo moléculas. Venga, moléculas que tenemos aquí. ¿Esto qué es? El ADN de cadena sencilla. Esta es la que lo separa las dos hebras, ¿vale? ¿Y esto qué tipo de molécula es? Proteína, 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 proteína y proteína. Todo lo demás son proteínas, ¿vale? Venga. Pues esto lo está haciendo todo el rato y lo hace a mucho más deprisa de lo que pone aquí, ¿vale? Fijaros que en química las cosas son muy rápidas. Aquí, esta hebra que se queda sola, esto que es la ADN polimerasa, tiene que buscar un nucleótido que sea correspondiente a esta base que ha encontrado. Si no corresponde, lo vuelve a echar. Si corresponde, se queda aquí y lo une a la anterior, ¿eh? Y eso lo hace en una fracción de segundo, ¿eh? O sea que las moléculas se mueven muy deprisa, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis el proceso concreto, ¿vale? Pues ya está. ¿Y esto qué va a ser? Esto va a ser cuando se lee un gen, ¿vale? Para leer un trocito de ADN, esto es el ARN. Lo primero que tiene que saber es dónde empiezo a hacer el ARN mensajero. Esta parte de aquí tiene una secuencia que se unen estas proteínas, ¿vale? Por eso a veces se leen unos genes y a veces otros, ¿vale? Una vez que ha encontrado dónde empieza, va a meter a la ARN polimerasa, ¿vale? Es el proceso de transcripción, ¿vale? Todo eso son proteínas, ¿vale? Tienen distintos complejos, ¿vale? Para que se lea con más frecuencia un gen o menos. Y esta cosa azul, ¿qué es? La ARN polimerasa. Y esta cosa que está saliendo por aquí, amarillo, el ARN, ¿vale? Todas estas para aquí están, para ver dónde empiezo a leer el ARN y dónde acabo. ¿Vale? ¿Dónde acabo? No, porque lo sabe esta, ¿vale? Pero al principio sí, para que se lean más unos genes u otros, ¿vale? y la ARN polimerasa avanza por el ADN, ¿vale? Hasta que encuentra la secuencia de fin, ¿vale? ¿Y qué hace cuando encuentra la secuencia de fin? Pues lo libera, ¿vale? Libera el gusanito, venga. Esto es detalle de cómo lo hace, ¿vale? Esto es el ADN, se abre una cadena, solo se lee una, se mete los complementarios y sale por otro lado, ¿vale? Detalle del proceso, ¿vale? Venga, a ver, más cosas que tenemos que saber. Esto, lo morado es el ADN, y estas cositas con tres piquitos o con dos piquitos, porque son eso, ¿eso qué son? Las bases, y acordaros que la citosina tenía tres puentes de hidrógeno con la guanina, pues esto es una, si es grande es una guanina y si es pequeña es una citosina. Esto es lo que va a encontrar, lo que va a buscar la base complementaria, ¿vale? Venga, pues un detalle del asunto. Y estas cosas que van volando por aquí son las que prueban si vale lo une al anterior y si no lo vale lo libera, ¿vale? Pues van a ese ritmo, ¿vale? Aquí tenéis las bases, ¿vale? Guanina, tetraén, pues eso va así. Así de deprisa va, ¿eh? ¿Vale? Como una máquina. Y esto todo es química, ¿eh? Es una máquina molecular, pues muy rápida. Vale. Más cosas de ADN. El ADN con las bases dentro. Vale. Esto es una cadena, ahora la otra cadena que te pondrá las bases nitrogenadas, como son. Aquí las ha pintado de colores. Y cómo funciona, esto ya lo vimos. Y ahora vamos a ver el código genético. ¿Vale? Un par de bases. Vosotros tenéis 3.000 millones de pares de bases, ¿vale? Esto es lo que hemos visto antes del nucleosoma otra vez. Y ahora a ver si viene la traducción y con eso ya acabamos y empezamos el siguiente tema, ¿vale? Estos son proteínas que se encargan de empaquetar el ADN. Esto es cómo está el ADN en el núcleo, ¿vale? Esta cosita morada. Y a ver si viene la traducción. Vale, estos son genes epigenéticos que no nos interesan este año. Todas estas cosas que se mueven son proteínas, ¿eh? Esto nos interesa mucho y no lo vamos a liar más. A ver. Esto es como cuando se va a transcribir, se quitan las histonas para que se pueda transcribir, ¿vale? Y cuando ya está libre, pues esto que sale es un ARN otra vez, otra simulación distinta, ¿vale? Un ARN del tipo que sea. Y a ver si viene la síntesis de proteínas de una vez y ya acabamos con eso. Nada, estos son los nucleosomas, la eucromatina y la heterocromatina, pues nada. ¿Problemas con eso? Pues muchos, ¿vale? Porque no lo hemos visto y no se trata de verlo este año, solo que por ampliar un poquito. Y lo último que vamos a ver es la traducción, que es lo más complicado. A ver si hay aquí un vídeo de traducción más o menos bueno. Si tenéis alguna duda me lo preguntéis ahora y ya pasamos al siguiente tema, ¿vale? Por avanzar un poquito. Esto está por hacer tiempo y que veáis más cosas mientras vienen los extranjeros, ¿vale? Venga, el último que vamos a ver es vídeo que tenéis aquí sobre la traducción, ¿eh? La traducción, tenemos que pasar de un código de 4 bases a un código de 20 aminoácidos y en este vídeo digo yo que estará bien porque para eso os lo he puesto, ¿vale? Esto es anuncio, ¿no? Porque hay un pollo. No comáis. Venga, animación otro. La traducción, ¿vale? Venga, esto es un poquito más complicado, ¿vale? Pero vamos a ver cómo lo hace. Esto es un ARN mensajero, ¿vale? Tiene que dar lugar a una proteína, ¿vale? El que lo hace es el ribosoma. Esto es un ribosoma, ¿vale? Que tiene una unidad grande y una pequeñita, ¿vale? Y los aminoácidos llegan al ribosoma unidos a estas moléculas que son ARNs, ¿eh? Esta cosita verde del final es un ARN mensajero, ¿eh? Es un aminoácido, ¿vale? Este es el ARN de transferencia, que es el que lleva el aminoácido, y este es el mensajero, el que está en morado. ¿Por qué necesitamos un ARN? Porque este ARN aquí va a tener tres bases que son complementarias con las del mensajero. La base del mensajero se llama codón y esto se llama anticodón, y cada transferente lleva un aminoácido distinto, ¿vale? Es así de complicado por el pasado que tenemos, ¿vale? Venga. Este es el mensajero, estos son los codones y anticodones, ¿vale? Estos son las bases del mensajero, se llaman codones, lo que tenéis en el código genético, y estas son las complementarias y que se dan al revés, porque son antiparalelas, ¿vale? Y al final lleva un aminoácido. Fijaros qué pedazo de molécula gorda para llevar un solo aminoácido, ¿vale? Esto es una enzima que une el aminoácido al ARN de transferencia, ¿vale? Eso viene algo en el libro, os lo miréis en el libro. Lo une aquí, ¿vale? Y ahora este se va a unir al otro. Eso es como empieza, ¿vale? El ribosoma y va a coger transferentes y va a hacer una proteína. Esto es lo que sale del ribosoma, que es la proteína formada, ¿vale? Esto es la proteína y este es el mensajero, ¿vale? Y aquí os cuenta cómo lo hace. Carries the growing polypeptide chain. We refer to this tRNA as the peptide tRNA. Tiene tres sitios, que también nos importa un bledo, ¿vale? Entra en este, luego se traslada a este y luego sale por el otro. Este es el E, que es del EXI, este del que lo coge, y el otro donde uno es el otro. As in most processes, there is a beginning, a middle, and an end. The initiation phase of translation consists of a small subunit of the ribosome. Esta es la unidad pequeña del ribosoma, se pega al mensajero y empieza hasta que encuentre el AUG. ¿Os acordáis que siempre empiezan? Este es el código de principio. Oye, guapitos, si no os interesa, me importa un bledo, pero en mi clase no se duerme. Vale, levanta la cabeza de la mesa. Dormís en casa. Bacteria and eukaryotes. This process is quite different in these two systems. In bacteria, a polypyrene motif in the mRNA, known as the Shine-Delgado motif. Este es el de inicio, ¿vale? Empieza a correr en el ribosoma hasta que empieza el inicio. This sequence directly pairs with a polypyrimidine motif in the small ribosome subunit rRNA to position the AUG in the P site, where the este es un ribosoma que está hecho de ARNs también, ¿eh? Esto no nos interesa mucho. Vamos a ver cómo funciona lo que se repite, ¿vale? Que se llama la elongación. El ribosoma con sus dos subunidades ya, ¿vale? Esto es un ARN de transferencia con un aminoácido, que es esto pequeñín. ¿Quién?
Venga.
In the initial selection phase, an aminoexyl tRNA in complex with EFTU
Va probando hasta que encuentre el complementario, ¿vale? Igual que en el caso anterior, tiene que entrar uno que sea justo el que es complementario con lo que tiene ahí, ¿vale?
Both steps, there were dynamic and kinetic mechanisms used by the ribosome to aid in discrimination, such that the system chooses the extremely high fidelity, the cognate tRNA, from the 30 or 40 tRNAs in the cell. Once the tRNA selection step has taken place, peptide bond formation is catalyzed in the large subunit.
Bueno, aquí tenemos ya. Correcto. Es como están. El primero que entró y el segundo que entró, ¿vale? Lo que hacen es, cuando tenemos dos RNA de transferencia unidos a los aminoácidos, este se queda pegado a este y avanza una posición, ¿vale? Y entra el siguiente. No hace falta que sepáis el asunto concreto, pero es lo que ocurre, ¿vale? Este ahora se libera y ya tenemos un péptido de dos aminoácidos, ¿vale? Y avanza tres posiciones, ¿vale?
This whole mRNA tRNA complex must now be repositioned in the ribosome to open up the A site for the next incoming aminoacyl tRNA. This translocation step is catalyzed by another translational GTPase, EMG bacteria and EEMT.
Eso nos interesa.
The GTPase couples the chemical energy of GTP hydrolysis to mechanical energy.
Nos importa un bledo, ¿vale? Venga, empuja, avanza tres posiciones. Y va metiendo el siguiente, ¿vale? Cuando encuentra el codón de final, no tiene aminoácido y si uno el anterior. Bueno, pues ya está. Yo creo que os lo he puesto demasiado complicado. Pues porque tengáis un poquito de idea de cómo ocurre esto. Venga, se acabó. ¿Algún problema con esto? Hemos visto replicación, transcripción y traducción. Cosas que tenéis que saber de todo este proceso, ¿eh?
Primero, que el ADN se replica y cuando se replica conservamos el original y sacamos una copia. No se convierte en otro, ¿vale? Cada hebra copia la complementaria. Cuando se transcribe un trocito, no el ADN entero, ¿vale? ¿Y cómo sabemos lo que vamos a transcribir? Porque hay un código de principio y un código de fin, ¿vale? Se transcribe en un ARN y el ARN, si es un ARN mensajero, se traduce, ¿vale? Y va una proteína. Y para que se forme la proteína tenemos que empezar por el auge, va leyendo de 3 en 3 hasta que encuentre un código de final. Esto se llama traducción, se hace en el ribosoma, esto se llama la transcripción y se hace en el núcleo de la célula. Vale, en el ribosoma intervienen otros ARN distintos, que son el transferente y el ribosoma. Vale, venga, ¿cómo podemos tener células distintas? Porque serían distintos fragmentos de ADN, aunque tengan la misma información. ¿Y cómo estáis vosotros aquí? Porque células distintas hacen funciones distintas y os hacen a vosotros. Vale, eso es lo que nos dice la genética molecular de cómo funcionamos. Vale. Vimos también mutaciones, ¿vale? Si yo cambio el ADN, puede ser que no ocurra nada, seamos iguales, o que cambie un mensajero. Si cambio un mensajero, tengo una proteína distinta y las mutaciones, las importantes, son las células sexuales. Porque una célula sexual, cuando se una con otra, ¿vale?, va a dar un organismo entero. Mientras que las somáticas, pues se pueden morir o pueden cambiar, pero no les pasa mucho, porque tenemos muchas. ¿Vale? Y la única mutación importante en células somáticas es cuando afectan a la reproducción, ¿vale? Que entonces no se reproducen, ¿eh?, y podemos tener un tumor, y si un tumor se propaga por todo el cuerpo, pues tenemos un cáncer, ¿vale? Que son las únicas, las principales mutaciones somáticas que nos interesan. ¿De eso hay alguna duda? Que eso sí que tenemos que saberlo bien. ¿No? ¿Seguro? Pues venga. Siguiente tema. Vamos a ver la genética más llevadera, que se llama la genética mendeliana, ¿vale? Vamos a seguir lo que dice, sigue el libro más o menos, y vamos a dejar la biotecnología para el final cuando hayamos visto genética mendeliana. La tenéis aquí, ¿vale? Esto es mucho más llevadero, ¿vale? Y vamos a hacer problemas de genética con organismos que se crucen y ver cuál es la descendencia. Y vamos a hacer problemas de genética que sean más sencillitos, ¿vale?
tenéis aquí las mínimas cosas que tenemos que saber y luego con estas cosas que tenemos que saber, ¿vale? Pues vamos a empezar a hacer problemas de genética que podéis pues comprobarlo con vosotros, vuestros descendientes o vuestros ascendentes, ¿vale? Venga, entonces, la genética es la parte de la biología que se encarga del estudio de la herencia biológica, ¿vale? Venga, se sabe desde hace mucho tiempo, bueno, desde siempre, ¿vale?, que los seres vivos cuando tienen descendientes se parecen a sus progenitores, ¿vale? Vosotros cuando tengáis un hijo, será un hijo humano, no os va a salir un escarabajo, ¿vale? Y además de ser humano, se va a parecer a vosotros. Pero cuando nos reproducimos sexualmente nunca somos iguales. Pues vamos a ver por qué ocurre eso, ¿vale? ¿Por qué los organismos por reproducción asexual son genéticamente iguales y son muy parecidos y por reproducción sexual son todos diferentes, ¿vale? Todos los hijos que tengáis, a no ser que sean gemelos univitelinos, pues van a ser distintos, ¿vale? Y bastante distintos. Se van a parecer a su padre, se van a parecer a su madre, pero no van a ser nunca ni iguales a su padre, ni iguales a su madre, ni iguales a sus hermanos. Si tuvieseis 1 millón de hijos, serían 1 millón de niños distintos, ¿vale? Y vamos a ver cómo ocurre eso, ¿vale? A nivel molecular ya lo hemos visto, ¿vale? Pero a nivel del organismo se suele llamar genética clásica o genética mendeliana, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver si un gato tiene 3 colores y tiene un macho que tiene 2 colores y cómo puede ser la descendencia. O qué ocurre con los colores de las flores, si una es de un color y otra es de otro, ¿vale? Venga, la genética, esta tiene una historia muy curiosa, ¿vale? Lo descubrió un señor que se llamaba Mendel, ¿vale? ¿Eso sabéis la historia de Mendel?
Sí.
El de los guisantes. Mendel de los guisantes era un monje que estaba en un monasterio, no sé, por ahí, por Francia, por Alemania, me imagino que era Alemania, o en Países Bajos o por ahí, ¿vale? Los monjes tienen mucho tiempo libre, ¿vale? Y tenía un huerto y se dedicó a investigar de qué dependían las características de las plantas que tenía en el huerto, ¿vale? Empezó a cruzarlas, ahora veremos cómo se cruzan y qué nombres les damos a esos cruces, ¿vale? Que lo tenéis que saber muy bien. Lo que ahora va a ser definiciones facilitas que tenéis que saberlas para ver qué ocurre con los genes, ¿vale? Y descubrió lo que se llaman las leyes de la herencia para organismos pluricelulares, ¿vale? En la época, ¿vale? Mendel es más o menos cuando Darwin, ¿vale? Pues finales del siglo XVIII, no, finales del siglo XVIII, bueno, pues la época que sea, ¿vale? Publicó sus investigaciones y ¿qué pensáis que pensaron los científicos de la época? No, pensaron que era verdad, pero porque era verdad, estaba muy probado, ya lo veis ahora, y se podían reproducir los experimentos. De hecho, la ley de Mendel, con un pincel y unos guisantes, podéis ver lo que ocurre con ellos, podéis hacer lo mismo que hizo Mendel, ¿vale? Pero vieron cómo se reproducían los guisantes, de qué dependía lo que le daban los guisantes, y qué pensaron los científicos de la época, pues qué curioso el guisante. ¿Por qué? Porque si descubrís algo antes de tiempo no se hace ni caso, porque en los conocimientos de la época no cabía lo que había descubierto Mendel, ¿vale? ¿Qué pasó? Que 50 años después se redescubrieron las leyes de la herencia y los que descubrieron eso, como eran honrados, dijeron, hostia, si Mendel ya lo había dicho, ¿vale? Y le pusieron el nombre de las leyes de Mendel, que ahora les daremos nombre y veremos en qué consiste, ¿vale? Pero fue uno de esos descubrimientos que se hacen antes de tiempo y que nadie le hace caso, ¿de acuerdo? Como muchos otros que han ocurrido, ¿vale? Venga, cuando los griegos se dieron cuenta de que la Tierra era una esfera, pues hubo mucha gente, y todavía algunos de vosotros sois terraplanistas, ¿vale? Porque no lo creéis, ¿eh? No caben vuestros conocimientos, ¿de acuerdo? Venga, entonces, para ver las leyes de Mendel vamos a definir una serie de cosas que las tenéis que tener muy claras, ¿vale? Vamos a ponerles nombres y vamos a decir lo que son, ¿vale? A ver, para ver las leyes de Mendel nosotros nos fijamos en caracteres, ¿vale? ¿A qué llamamos caracteres? Ah,
cada uno de los rasgos anatómicos, anatómicos es de forma, ¿vale? Fisiológicos, de funciones o de comportamiento, los animales, cosas que hacen, que tiene un individuo, ¿vale? Venga, un carácter anatómico que tengáis vosotros. Pues el color del pelo, ¿vale? Cómo tengo la oreja, yo qué sé, si tengo 5 dedos, o tengo 3, o tengo 4, esos son caracteres anatómicos. Fisiológicos, de funcionamiento. Venga, ¿algún carácter fisiológico?
¿El?
Eso es de comportamiento, ¿vale? Bueno, todas las cosas están relacionadas, ¿vale? Si puedes digerir una cosa u otra, si te sienta mal un alimento u otro, ¿vale? Cómo funciona tu hígado, si respiras oxígeno o no respiras oxígeno, esos son caracteres fisiológicos. Y de comportamiento, pues las cosas que hacemos, ¿vale? Si cuando tienes mucho miedo, sales corriendo o te cagas de miedo, ¿vale? Comportamiento, ¿vale? O eres agresivo, ¿vale? Venga, los caracteres son cualquier cosa que veamos de un ser vivo, ¿vale? Pero dentro de los caracteres lo que nos interesan aquí son caracteres genéticos, que son los caracteres heredables, ¿vale? ¿Se entiende? Un carácter es un carácter genético, si se transmite de generación en generación, ¿vale? Cogéis aquí un señor como este, os enseña la mano y tiene 4 dedos, ¿vale? Puede ser un carácter genético si es heredable o puede ser no genético. ¿Por qué puede tener 4 dedos? ¿Vamos, Yuyu? Vale, entonces es... Bueno, puede ser genético o no, ¿vale? Pero ¿cuándo ese carácter no es genético aunque tenga 4 dedos? Cuando tiene un accidente, ha perdido un dedo por lo que sea, y eso no es un carácter genético, lo ha perdido sus hijos, no van a heredar 4 dedos, ¿vale? Si nos da tiempo a ver evolución, veremos eso, ¿vale? Si tú a este señor le quitas un dedo, su niño no nace sin dedo, porque sus células, sus genes están para tener 5 dedos, ¿de acuerdo? Las cosas que tengamos por accidente no son caracteres genéticos, ¿vale? Lo mismo, estáis de... dime...
Si el accidente es porque un niño ha nacido prematuro.
Da lo mismo, si tienes el cigoto y todas las demás partes que ya se han producido, si tú tienes un individuo, por ejemplo, que tiene 4 dedos, ¿vale? Puedes dudar si es genético o es ambiental, ¿vale? Pero si es genético, desde el principio puede haber tenido un accidente dentro del útero de su madre, ¿vale? Pueden haber ocurrido muchas cosas y puede haber perdido un dedo por lo que sea, por una infección, ¿vale? Pero no es, si no es hereditario, no es culpa de los genes, pues no es un carácter genético. Y los caracteres genéticos son los que son heredables, ¿vale? Fijaros que casi todos vuestros caracteres son heredables, ¿eh? Los ojos, la nariz, la forma de la cara, los labios, el sistema digestivo, el cómo os comportáis, os rascáis la oreja, miráis al vacío, ¿eh? Carácter de comportamiento. So, pones el dedo así cuando dudas, ¿vale? Vamos a ver más caracteres que tengas, ¿eh? Te pones interesante poniendo así el dedo y la mano. Ahora haces que tienes vergüenza, ¿eh? Esos son caracteres de comportamiento humanos. Se está mandando unos mensajes de cosas que le pasan, ¿vale? Es comportamiento y es heredable, ¿vale? Venga, entonces... hay una cosa complicada con los caracteres que luego veremos. Casi todos los caracteres tienen un componente genético y un componente ambiental, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tratar aquí de ver es los que tengan el componente principalmente genético para ver lo que pasa con ellos, ¿vale? Venga, a ver, llamamos genes a los factores hereditarios. No nos vamos a meter mucho en los que son genes, ¿vale? Pero vamos a llamar en genética a la unidad de transmisión de los caracteres, ¿vale? De lo que depende de que tengamos un carácter genético, ¿vale? Esto no es la clase de peluquería, lo siento, no te puedes duchar en clase, ni peinar en clase, ni mear en clase, ¿vale? La fisiología en otro sitio, ¿vale? Aquí llegáis hasta poneros el rizapestaña y el colorete, pero no toca, ¿vale? Venga. Por lo que sabemos, ¿vale? No ocurre una correspondencia entre cada carácter que tengáis y un gen, ¿vale? No hay un gen para la forma de la ceja y otro distinto, ¿vale? Sino que los genes suelen tener influencia sobre varios caracteres. Por eso es lo difícil de entenderlos, ¿vale? No hay un gen para tener 5 dedos y si no tienes ese gen tienes 4 dedos, ¿vale? Los seres vivos somos una receta. Los genes son como los componentes para hacer un ser vivo, ¿vale? Algunos tienen más influencia en los caracteres y otros menos, ¿vale? Hay genes que solo determinan un carácter, que son los fáciles, ¿vale? Pues si uno es albino, quiere decir que no ha producido color en la piel ni en el pelo, pues es albino o no albino. Ese solo determina un carácter. Pero hay otros genes que intervienen sobre muchos caracteres, ¿vale? Venga, más cosas importantes. Los genes se localizan en el ADN de los cromosomas, ¿vale? Que ya lo hemos visto, pues los genes están en el ADN, ¿de acuerdo? Un gen está siempre en un sitio de un ADN, ¿vale? Eso se llama el locus de un gen. Es donde está en ese cromosoma, ¿vale? Cosas importantes. Todos los individuos de la misma especie, si este es un individuo de la misma especie y este es el gen A, lo tienen en el mismo sitio del mismo cromosoma. ¿Se entiende eso? Si tenéis un gen para el albinismo en el cromosoma 4, en el centro del cromosoma, todos los humanos tenemos el gen para el albinismo en el cromosoma 4 del mismo cromosoma. Por eso al sitio donde se encuentra un gen se le llama el locus del gen. ¿Vale? Y otra cosa importante, todos los organismos de la misma especie tienen los mismos genes. ¿Vale? Entonces aquí sois todos distintos teniendo los mismos genes. ¿Vale? ¿Por qué podemos ser distintos? Porque los genes tienen variedad, ¿vale? Un gen siempre está en el mismo sitio de un cromosoma, pero puede tener distintas variedades, ¿eh? Las variedades de un gen se les llama alelos, ¿vale? Podemos tener, si todos tuviésemos el mismo alelo, en ese gen seríamos todos iguales, podemos tener dos alelos, tres alelos o muchos alelos. ¿De acuerdo? A las variedades de los genes los llamamos alelos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Hasta ahí. Luego haremos problemas de genética y hablaremos de todo eso. ¿Vale? Entonces, los genes, los caracteres heredables están en el ADN primero. Todos los seres de la misma especie tienen los mismos genes y están en el mismo cromosoma y en el mismo sitio. Y por eso se llaman locus. ¿Vale? Y a cada una de las variedades de un gen se llama un alelo. Venga, ¿cuántos alelos de cada gen tenéis vosotros en cada célula? ¿Uno nada más? Venga, que vamos con eso, por lo menos para que penséis un poquito. ¿Cuántos alelos tenéis de cada gen? Tenéis un gen para el color de los ojos, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cuántos alelos tenéis de ese gen? Venga, ¿cómo son vuestras células normales? ¿Cuántos cromosomas tienen de cada tipo? Venga, que lo vimos en la reproducción. ¿Cómo son todas nuestras células? ¿Cuántos cromosomas tenéis? ¿Y de cuántos tipos?
De dos tipos.
De 23 de un tipo y 23 de otro. O sea, que tenemos duplicados los cromosomas. Entonces, ¿cuántos alelos tenéis de cada gen?
Dos.
Uno de papá y otro de mamá. Dentro de todas vuestras células está un alelo de un gen de vuestro padre y uno de vuestra madre. Vienen desde el cigoto, cuando se juntaron los gametos, ¿vale? Entonces, nosotros y las plantas, como somos diploides, y eso es importante, tenemos dos alelos de cada gen, ¿de acuerdo? Si fuésemos haploides como los hongos, solo tendríais un alelo de cada gen, ¿vale? ¿Qué notáis de impropio en un alumno de genética de cuarto de la ESO? ¿Debe estar situado encima de su mochila y así? ¿Vale? Pues igual que no te puedes peinar, no puedes estar tumbado en clase. Hay que tener una cosa activa. Ah, vale. Bueno, pues acaba de sacarla y ponte como un alumno normal. No, no. Papel, bolígrafo y a tomar notas. Y tu amigo también. Venga, que no tengo ganas de discutir, tíos, esto es una clase. ¿Vale? Si pensáis que es una verbena, pues estáis equivocados. Venga. Entonces, nosotros, como somos diploides, ¿vale? Y estas definiciones son importantes. Tenemos dos alelos de cada gen. ¿Vale? Venga, si tenemos dos alelos de cada gen, pueden ser que los dos alelos sean iguales, y vamos a usar mucho esas definiciones, ¿vale? O que sean distintos, ¿vale? Imaginaros que este es un gen, no recogéis, de hecho, vosotros, abre el cuadro. ¿Vale? Vosotros, como tenéis un alelo y un gen, este es el gen para lo que sea. Imaginaros que el gen para el color de los ojos. Tenéis dos alelos. Tenemos dos alelos. Uno que es de vuestro padre y otro que es de vuestra madre. ¿Vale? Y son. Si son iguales, tenemos los dos alelos iguales, imaginaros que este es el alelo A grande, se suelen usar letras para diseñarlo, ¿vale? Eso es una proteína, ¿vale? En el ADN de verdad son un montón de nucleótidos, cientos de nucleótidos, pero aquí lo vamos a representar con una sola letra, ¿vale? Si tenemos los dos alelos iguales, a esto se le llama homocigoto. Luego veremos por qué, ¿vale? A los individuos que tienen los dos alelos del mismo tipo, se les llama homocigotos. Vamos a hacer un mini problema con eso y hasta que no acabemos no sale, ¿vale? Está interrumpiendo la salida de clase, ¿vale? Venga, y si son distintos, imaginaros que este que es del tipo A grande y este es del tipo A grande y este de la pequeña, si es uno de un tipo y otro de otro, al individuo o a la célula que presenta esos alelos distintos se llama heterocigoto, con C o con Z, como C. Un individuo heterocigoto es el que tiene dos alelos distintos para mujer, ¿de acuerdo? Venga, vamos a una cosa, vamos a ver si yo tengo este gen y tengo dos alelos, uno que es A grande y otro A pequeña, ¿qué individuos van a ser homocigotos si somos diploides? ¿Qué combinaciones hay ahí que sean los dos iguales? A, todos son A. A grande es homocigoto, ¿vale? ¿Y cuál más? Y A pequeña, pequeña también es homocigoto. ¿Y cuáles son heterocigotos? Y aquí no influye el orden, ¿vale? Es lo mismo a grande a pequeña que a pequeña a grande porque están mezclados los cromosomas, ¿vale? Venga, vamos con tres. Imaginaros que tenemos el alelo A grande, el A pequeña y el B. ¿Homocigotos para esos tres alelos? A grande, más. A pequeña, pequeña. Y B minúscula, B minúscula. Esos son homocigotos, ¿vale? Porque tienen los dos alelos iguales. ¿Te entiendes hasta ahí? ¿Vale? ¿Y cuáles son heterocigotos? A grande, pequeña, lo de mayúscula y minúscula, como es largo, pues decimos grande y pequeña. Pero que sepáis que estamos representando cosas. ¿Cuál más? A grande, B, ¿y cuál más? Y la pequeña B. Vale, estos son homocigotos y estos son heterocigotos. Si tuviésemos 100 genes, 100 alelos, y genes que tienen muchísimos alelos, tenemos muchas combinaciones. Vale, iguales homocigotos, distintas heterocigotos. Vale, y en los heterocigotos no importa el orden, porque estos son trozos de cromosoma, que lo hemos visto. Ese alelo puede tener 1000 bases nitrógeno. Vale, en un alelo. ¿De acuerdo? Y si de esas 1000 bases hay una distinta, pues tenemos un alelo distinto. ¿Vale? Que va a ser una proteína distinta y un carácter distinto. ¿De acuerdo? A ver, las definiciones estas son importantes, el próximo día decimos más, tenemos que entenderlas bien y luego nos vamos a hacer los problemas que hizo Mendel con estas cosas, ¿vale? ¿Y por qué ocurre cosas con las herencias de los seres vivos? ¿Vale? Porque hay padre de una manera, madre de otra y vosotros no salís intermedios, sino que tenéis un carácter distinto. ¿Qué quiere decir? ¿Que os recogieron en la puerta de casa porque dejaron al bebé abandonado? No, porque la genética tiene cosas raras que ya veremos cómo ocurre. ¿Vale? Problemas con esto. El próximo día, hoy hemos intentado pues ver los vídeos estos, que como falta de interés y de conocimiento, pues ha sido un error, pero esto lo vamos a ver bien en detalle porque es facilito y se pueden hacer problemas pues muy chulos. ¿Problemas con esto? ¿Cuándo tenemos clase? ¿El jueves? Sí. Pues el jueves aquí todos dispuestos a aprender la genética, ¿vale? Sí. A ver, sí.